Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
...21 de diciembre de 2020... a las 11 de la mañana... entra el invierno. Bueno, ya sabemos lo que está pasando a esta hora en España y en el mundo. Y lo que toca después de las noticias de las 2, la 1 en Canarias, es echar la vista atrás y conocer nuestra historia más reciente. Por cierto, te recuerdo que después del boletín de las 3, 2 en Canarias, nos visita Vanessa Martín. Hoy inauguramos un nuevo año, 1984. Así nos lo contaba la tele.
Ya estamos en el año nuevo. Acabamos de estrenar 1984. Estos son sus primeros balbuceos y ya ven, no pueden ser más alegres.
¡Qué bueno! Escucha, escucha.
Lobo que es mordido por un mago, entonces se convierte en hombre en las lunas llenas y se va a París. Y entonces en su viaje a París pues cree que ha encontrado el amor, ¿no? Pero resulta que bueno, pues después de todo al final le piden dinero por ello, ¿no? Y al final, bueno, pues se vuelve al bosque en una bicicleta, bueno, se convierte en lobo en el camino y se cae de la bicicleta. Con la que irá contemplar
la
luna
llena sobre París. La voz que oías es la de Luis Bolín, bajista de La Unión. Contaba la historia que inspiró la canción en español que más éxito tuvo en nuestro país en el año 84, pero era parte del álbum debut de la banda Mil Siluetas.
Sí, señor, el álbum se llamaba así, Mil Siluetas. La banda era, evidentemente, La Unión. El Lobo Hombre en París es una canción de la que se vendieron más de 200.000 sencillos y lograron ser número uno en ventas durante 9 semanas consecutivas y disco de oro en España. Se considera uno de los grandes éxitos del rock español de los años 80. Y tuvo un gran éxito incluso en América Latina, donde se han hecho varias versiones.
Bueno, mientras en España triunfaba La Unión con un lobo, en el mundo el triunfo era de un zombi.
Y el zombi era Michael Jackson y la canción Thriller. El álbum al que daba título la canción consiguió uno de los 8 Grammy que el cantante se llevó ese año. La producción, como no, corrió a cargo de Quincy Jones y el vídeo de promoción, además de ganar numerosos premios, se convirtió en el más largo de la historia con 14 minutos de duración, récord que tuvo hasta 1996.
O sea, un lobo en España, un zombi en el mundo y aquí, en el verano, triunfaba esta canción.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, ven a la escuela de calor.
Ellos son Radio Futura, un grupo de la movida que triunfaba con la canción del verano. Algo que, por cierto, ya había pasado en el año 82, Carmen, recordarás con aquella canción de Bailando de Alaska, ¿verdad?
Efectivamente. Escuela de Calor era parte del segundo álbum de Radio Futura y se ha convertido en una de las canciones más populares de ese grupo. Alcanzó el puesto 7 en la lista de los más vendidos de 1984 y la revista Rolling Stones la colocó en el número 8 de las 200 mejores canciones del pop rock español.
Por cierto que Santiago Auserón, cantante de Radio Futura, era uno de los habituales del programa de televisión del año 84, La Bola de Cristal.
Te sientas enfrente y eres como el cine, todo lo controlas, una luz, es como un ordenador personal.
Este programa se estrenó en televisión española en octubre del 84. Estuvo 4 años en antena. Mónica, ¿a qué se debió el éxito de este programa?
A que yo no me quitaba de la pantalla, lo veía todo. El programa contaba con varias secciones para diversas franjas de edad, pero por primera vez un programa infantil apostaba por tratar a los niños como adultos y reflejaba el cambio sociopolítico que supuso, por ejemplo, la transición en España. Una de las presentadoras era Alaska y en el programa, por ejemplo, tuvieron secciones Javier Gurruchaga, Kiko Veneno o Pedro Reyes, entre otros.
Bueno, otro programa de éxito en la tele del 84 fue
Con las manos en la masa.
¡Qué bien te ha quedado el sofrito!
¡Ay, sofrito!
Enséñalo, por favor, a las cámaras.
Mejor, sí, mejor para que lo prueben.
No, que tus fans lo vean.
Pero aquí no se trata solo de ver.
Sí.
¿Eh?
No, pero es que no se vayan a creer que todo es atrezo como en tus películas.
Pues el atrezo tampoco está nada mal.
Inconfundible, la sintonía de este programa. Una canción de Vainica Doble y de Joaquín Sabina. Si no me equivoco, Pedro fue el programa de cocina pionero de la tele.
Fue al menos el primero. Estaba presentado por Elena Santonja, a la que escuchábamos ahora, y en cada programa invitaba a un personaje famoso y mientras eran entrevistados, preparaban un par de recetas de la gastronomía española. Estuvo en antena hasta 1991 y, atención, su sustituto fue un programa llamado El menú de cada día, del entonces debutante en televisión, Carlos Arguiñano.
Y si con las manos en la masa fue pionero en programas de cocina, Jazz entre amigos lo fue en introducirnos en ese tipo de música. También estuvo en antena hasta 1991 en la segunda cadena de televisión española. Se emitieron más de 350 programas y todos presentados por el crítico de jazz Juan Claudio Cifuentes.
Hola. La música que traemos al programa esta noche es tan variada y tan dispar que estoy convencido de que vamos a conseguir contentar prácticamente a todo el mundo, porque hay para todos los gustos.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita, pararán, chimpón, chimpón.
¿Qué anuncios se emitían en la tele en el 84? Pues, por ejemplo, ya empezaban a contarnos las excelencias del chorizo Revilla.
Sobre gustos sí hay algo escrito. Chorizo Revilla con un gusto inconfundible por la calidad de sus carnes que se ven al corte y su curación natural junto a las nieves de la montaña. Exija la marca Revilla siempre identificable así, así o así. Así que, chorizo Revilla.
A la hora de cuidar la ropa, en 1984 ya teníamos a nuestra disposición al borreguito de Norit.
Norit lava lana, Norit lava lana.
¡Qué bueno!
Y tus prendas delicadas te las deja como nuevas y encogidas.
Claro, ya del 84 empezáis a tener recuerdos, ¿eh? Empiezan a sonar los anuncios, ¿eh?
Bueno, Pedro y tú ya tenéis una edad, ¿eh?
O sea,
no vayamos
a
intentar.
A ver, Andrés, cuéntame tú uno. Andrés, bueno, cuéntame tú uno.
Cosas prácticas, como por ejemplo, mira, hablaba Carmen de lavar la ropa, yo de dejar lavar la vajilla y los platos como nuevos. Ese año ya nos recomendaban usar Scott Brite.
¿Qué haría yo sin ti? Lo he intentado con algunos, y mucho al principio, y tres días después, nada. Tú sí que eres fiel, tan fuerte cuando es preciso y sin embargo contigo nunca tengo roces. Estás siempre en forma, Scotch Brite. ¿Cuánto te necesito?
¿Te ayudo?
Scotch Brite.
Bueno, hemos hablado de lavar la ropa, hemos hablado de lavar los platos. Y para desayunar o después de comer, ¿qué nos recomendaban en el 84? Pues el mejor café era Marcilla.
La cuidada selección de los mejores cafés que contiene el café Marcilla molido y envasado al vacío se nota en el aroma. Por eso, cuando se prepara un café Marcilla, su aroma ya dice buen café. Cafés a la crema Marcilla, su aroma dice buen café.
Año 84, para que los pequeños tuvieran energías raudales, en el 84 ya les daban... Escuchen esto.
Tu primera vez lo vas a intentar.
Tú también puedes.
Siempre hay un amigo que te ayuda a llegar.
Colacao. Cómo les ayuda cada día un gran tazón de Colacao lleno de energía y sabor.
Tú tomas mucho Colacao, ¿verdad?
Los sonidos de los anuncios publicitarios del 84. Por cierto, de ese año, de las series de televisión españolas, te destaco esta. Ninet y un señor de Murcia.
¿El qué? El que siendo tan diferentes, a papá se le caiga la baba con el cura y el que le quiera dar todo.
Es que lo que no le da, va él y se lo pide.
De todos modos, es bonito.
Bon, Ninet, déjate ahora de esos dos viejos chochos y vayamos a lo nuestro.
¿Y qué es lo nuestro?
Lo de tu marido, guayón.
Bueno, Mónica, estamos hablando no de una serie de un grupo de guionistas contemporáneos del 84, sino de todo un clásico, ¿no?
Hombre, y tanto. Ninet y un señor de Murcia es una obra de teatro de Miguel Miura que se estrenó en 1964. Ha sido adaptada al cine en dos ocasiones. La primera dirigida por Fernando Fernán Gómez en el 65 y la segunda en el año 2005 dirigida por José Luis García. En cuanto a la tele, se hizo una primera versión en 1970 para Estudio 1 y esta de la que hablamos, de 1984, protagonizada por Juanjo Menéndez, Victoria Vera y Alfredo Landa.
Esto que suena es la música de la cabecera de Santa Teresa de Jesús Carmela, una serie que cosechó un enorme éxito en el año 84.
Sí, estuvo compuesta por 8 episodios que con gran rigor histórico narraban la vida de la monja carmelita descendiente de judíos conversos que emprendió la reforma de la orden. El éxito de la serie fue tan grande que ese mismo año se rodó la película Teresa de Jesús, dirigida por Josefina Molina y protagonizada igualmente por Concha Velasco.
Teresa, ¿qué? Cuéntame algo. ¿Esta enfermedad te ha vuelto muda?
No sé por qué me estoy acordando ahora de una historia que mi madre me contó muchas veces. La de Oriana, la hija del rey Lisuarte. Mi madre hablaba de ella como si lo hubiera conocido.
Entre las series extranjeras llegadas a España en el año 84, te voy a destacar 2 infantiles y una para adultos. Andrés, vamos primero con la de adultos que sonaba así.
Hotel.
Hay que ver qué alegría, ¿eh, Arjona? Con estas cabezas. Hotel. Bueno, muchos recordarán que Hotel tenía un formato parecido a Vacaciones en el Mar, pero sin agua, lógicamente, y que cada capítulo contaba la vida diaria del hotel, en el que los huéspedes eran interpretados por grandes estrellas invitadas. La acción transcurría en este hotel, por cierto, que era de verdad, el St. Gregory de San Francisco, y la serie se basaba en la novela de Arthur Hailey de 1965, que ya había sido llevada al cine en el año 67.
80 días son 80 nada más para dar la vuelta al mundo.
La de veces que con un poquito más de una cerveza o sin ella habremos cantado esta canción. Mocedades fueron los encargados de cantar la banda sonora de la serie La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Se estrenó en Televisión Española en 1984.
Y estaba basada en la obra original de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Y al igual que los mosqueperros, ¿te acuerdas? Hablamos de ellos, los personajes eran animales. Y también era una serie de producción nipona en colaboración con otros países entre los que estaba España.
Tico, si es que piensas que vas a viajar con nosotros, estás muy equivocado.
Trigodón, ¿es que vas a dejarme aquí en Londres solito? ¿Serías capaz de abandonarme en el arroyo como un perro chico?
Tico, eres un chantajista.
¿Trigodón?
Sí, señor. Enseguida abajo, señor.
Qué bueno. La otra serie infantil que llegó en el 84 fue Súbela, Campos, súbela. El inspector Gadget.
Ay, cuánto lo he visto yo. Contaba las aventuras de un detective torpe y despistado, lleno de artilugios biónicos en todo el cuerpo, que siempre resuelve los casos gracias a la intervención de su sobrina Sophie y de su perro Sultán.
Tío Gadget tiene que proteger al profesor Pastiche del doctor Gang. Sultán vigila a tío Gadget, pero sin que él lo note. Instalaré mi ordenador radar allí, al otro lado del lago. ¿Quién sabe? A lo mejor descubra al monstruo.
La cartelera del 84 vino plagada de estrenos que 36 años después se han convertido en auténticos clásicos. Por ejemplo, Indiana Jones y el Templo Maldito.
¡Hay dos muertos aquí abajo!
Y aquí también va a haber dos muertos. ¡Corre!
Ya empiezo a estar harta de vosotros.
¡Willy!
¿A qué tanta prisa?
Es largo de contar, Willy. ¡Corre o no podrás enterarte! ¡Corre!
Bueno, yo la he visto, yo qué sé, 500 veces. La segunda entrega de las aventuras de Indiana Jones fue la película más taquillera de 1984, aunque la crítica no fue muy buena porque decían que era muy violenta. Por si no lo recuerdas, el protagonista tenía que enfrentarse a una secta que practicaba la magia negra y el secuestro infantil.
Bueno, esta nueva aventura de Indiana Jones fue la que tuvo, por cierto, más éxito de taquilla. Otro peliculón del año 84. Amadeus, dirigida por Milos Forman, fue sin duda uno de los grandes estrenos del año. Se demostró cuando, al año siguiente, fue la enorme, la extraordinaria triunfadora de los Oscar. Eso te lo cuento la semana que viene. Carmen, más comedias.
Pues, por ejemplo, entre las que se estrenaron en el 84, la que más destacó fue Loca Academia de Policía.
Yo soy el comandante Lazar. Bienvenidos a la Academia de Policía. Su tiempo de instrucción aquí durará 14 semanas. Aprenderán el uso de armas de fuego, métodos policiales, leyes locales y muchas, muchas otras cosas.
Esta fue la primera de una larga saga que tuvo un gran éxito en su estreno, no solo en Estados Unidos, donde recaudó casi 9 millones de dólares la primera semana, porque aquí en España superó los 4 millones de pesetas en la primera semana y más de 3 millones de espectadores.
¿Puedes decirme qué te ocurre?
¡Es Freddy Krueger! Está en mi interior cuando quiere, sale para matar una y otra vez. ¿Qué puedo hacer para que comprendas lo que me está ocurriendo? Anoche intentó que yo matara a mi hermana. ¡Tengo las manos manchadas de sangre! ¡Me ha poseído!
Nadie pudo prever el éxito de esta película. Pesadilla en Elm Street. Esto fue en el año 84, Mónica.
Sí, fue la primera de la saga que hasta ahora se han producido 7 películas y una serie incluso. Fue el estreno de terror del año 84, la aparición de un nuevo personaje de miedo llamado Freddy Krueger y la primera aparición en la gran pantalla de Johnny Depp.
Bueno, qué bueno. En cuanto al género de ciencia ficción, el estreno del año del 84 fue, sin duda, Terminator.
Dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, tuvo tanto éxito que dio inicio a una franquicia de varias secuelas, una serie de televisión, cómics, novelas y hasta videojuegos.
Oye, tenemos que liberarla.
Negativo. En este instante la probabilidad de éxito más alta del T-1000 será clonear a Sarah Connor y esperar a que contactes con ella.
Bien, pero ¿qué le pasará a ella?
Como norma, se termina con el sujeto reproducido.
¡Mierda! ¿Por qué no lo has dicho? ¡Tenemos que ir enseguida!
Negativo. No es una prioridad de la misión.
Me encantó esa peli la primera vez que la vi. Bueno, entre los estrenos nacionales del año 84, destaca Pedro por encima de todos Los Santos Inocentes.
Pues sí, señor, basada en la novela del mismo título de Miguel Delibes, estaba dirigida por Mario Camus y protagonizada por Alfredo Landa, Terele Pávez y Paco Rabal. La película ganó la mención especial del jurado en el Festival de Cannes del 84 y por sus interpretaciones, Alfredo Landa y Paco Rabal recibieron el premio a la interpretación masculina.
Azarías dice que usted le despidió, ya ve qué cosas, después de los años.
Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro?
Excuse, el hermano político de Lazarías, el del pilón, donde la señora marquesa. Un mandado de Crespo, el guarda mayor, para que entienda.
Este era el tema principal de la peli Flashdance, que se llevó en el 84 el Oscar a la mejor canción original, pero la gran triunfadora de la gala de ese año fue la película La Fuerza del Cariño. Se llevó 5 premios de 11 nominaciones, entre ellos a la mejor película y a la mejor dirección. Hablemos ahora de acontecimientos musicales del 84. Destacan el primer concierto de Stevie Wonder en España y la canción publicada para recaudar dinero contra el hambre en Etiopía.
El cantante irlandés Bob Geldof vio en televisión un reportaje que mostraba la hambruna que azotaba al pueblo etíope y tuvo la idea de recaudar dinero. Para eso compuso esta canción e invitó a una serie de músicos y cantantes para participar en la grabación. En total fueron más de 40 artistas, entre los que destacaban Phil Collins, Bono, George Michael, Sting, Paul McCartney o David Bowie.
El 5 de mayo de 1984 se celebró la edición número 29 del Festival de Eurovisión y fue precisamente en Luxemburgo.
Y los ganadores fueron los hermanos Harris, representantes de Suecia, con la canción Digilo Digili. Bueno, España estuvo representada, no tenía ni idea, por el grupo Bravo, que quedó en un gran tercer puesto, hay que decirlo, con la canción Lady Lady.
El año 84 estuvo repleto de conciertos en España. A ver, Mónica, las giras más destacadas del año 84 en España, ¿cuáles fueron?
Por ejemplo, ese año tuvimos la oportunidad de ver en directo en España a Spandau Ballet, al grupo Yes, a Maniobras Orquestales en la Oscuridad, a Bob Dylan y a Mike Oldfield. Pero una de las giras más esperadas del año, claro, por ser la primera vez que visitaba nuestro país, fue la de Stevie Wonder.
Nos situamos en agosto de 1984. Marbella fue la ciudad elegida para arrancar la primera gira de Stevie Wonder en España. Fue en el estadio municipal de la localidad malagueña y allí se encontraba el periodista Santiago Alcanda. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oye, el cantante aterrizó en el aeropuerto de Málaga el día anterior al concierto. ¿Quiénes lo acompañaban y qué repertorio traía en la maleta para esta gira?
Pues yo, naturalmente siempre su gente de confianza, liderados por siempre el inseparable Calvin Hardaway, el hermano del propio Stevie Wonder. Recordemos que Stevie Wonder, su nombre real es Stephen Hardaway. Y naturalmente los 13 músicos que componían la banda que salió al escenario con él, ¿no?
Se vendieron 13.000 entradas, costaron entre 2.200 y 4.500 pesetas.
Sí, ¿ganaron o perdieron? En tribuna, según estudios, si estabas en tribuna, 4.500. Estabas ahí en el campo abajo, pues te costaba 2.200, efectivamente.
¿Los organizadores ganaron o perdieron dinero?
Philip Golou era quien dirigía todo el management, la compañía que contrató para Marbella, porque Guy Mercader, Guy & Company, se encargó de los conciertos de Madrid y Barcelona posteriores, de los días siguientes. Y bueno, ellos anunciaron que se llevaban vendidas 13.000 entradas, no creo que vendieran más en ese mismo día, y no sé si pudieron cubrir. Ellos decían que estaban muy satisfechos. Había alguna información de la agencia EFE de aquella época que decía que llegaba al déficit, pero no sé si por otros cauces pudieron ganar más dinero. La cifra final no la conozco, desde luego. Pero debió estar justito, muy justito.
Bueno, es que el espectáculo además no era barato. Costaba, según contaron en la época, 50 millones de pesetas. Fueron casi 3 horas de concierto. Recuerda un poco, ¿cómo fue aquel espectáculo? ¿Cómo fue la puesta en escena?
Bueno, la puesta en escena, primero, tenía un escenario de lo más grande que se podía entonces tener un escenario. Era un escenario en la línea de lo que estaba haciendo, porque eran los mismos diseñadores, no recuerdo el nombre, pero eran los mismos diseñadores que estaban haciendo la gira del grupo británico de rock sinfónico Yes. Y bueno, claramente la luz y todo, el sonido sobre todo, fue lo que más me gustó de Marbella. Luego los vi en Madrid y cambió mucho el hecho de que el agotamiento de toda la gira que había hecho desde junio, julio y parte de agosto, ya a finales de agosto, se le notaba en la voz un poco aquejado. Pero yo en Marbella le vi con la voz en plena forma, con ese repertorio que tú me pedías antes, que incluía canciones de como el Master Blaster, el homenaje a Bob Marley del álbum Hotel Down to Lie. Hizo el I Just Call to Say I Love You, que entonces todavía no había salido a la venta. Estaba preparando ya el final del disco de la banda sonora de la película La Mujer de Rojo, aquella película con Kelly LeBrock que dirigió Gene Wilder. Y cantó, por supuesto, Ribbon in the Sky, Superwoman, todo un clásico en la carrera de Stevie Wonder. Y lo más gracioso es cuando se ponía en plan cómico, ¿no? Y se ponía a cambiar la voz, hacerse de pequeñito, ¿no? Del Little Stevie, ese niño prodigio que cuando él empezó, pues apadrinado por Ray Charles, pues salió a la luz, ¿no? Tocando la armónica y tocando el piano y cantando como un prodigio, que fue como un Mozart de nuestra época, ¿no? Se puso a cantar imitando a Michael Jackson en la época de Jackson 5, imitándose a sí mismo cuando tenía 12 años y llorando y diciendo ¡ay, ahora ya no tengo esa voz tan aguda! Cuando cantaba el tema Fingertips. En fin, fue muy emocionante ese momento de esa mirada atrás en la infancia propia, ¿no?
Cuidado lo que se le cuenta a Santiago Alcanda, porque han pasado 36 años y fíjense la memoria que tiene. Querido Santiago, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte.
No tiene mucho mérito, Adolfo, no tiene mucho mérito.
Qué bueno es Stevie Wonder. Es la música de este norteamericano que visitó en el año 84 nuestro país. Vamos a seguir repasando el año 84, un año que nos deja episodios oscuros.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El suceso.
La suya no fue una infancia normal. Mientras otros niños se divertían jugando juntos en la calle, Él pasaba las horas observando cómo despiezaban a los animales en el matadero que sus padres regentaban en una pequeña ciudad de Nueva Jersey.
Agárralo bien. No es tan difícil lo que te pido.
¡Maldita sea! ¡Lo agarro con todas mis fuerzas!
Ver cómo la sangre de los cerdos...
¡Trae ese cubo, chico!
...tenía el suelo de rojo...
¡Venga, ¿a qué estás esperando?
...le generaba una extraña sensación... ...entre la náusea y la atracción. Aquel niño no tenía amigos. Su madre se lo tenía prohibido. Ejercía una enfermiza protección sobre él, quizá para tratar de compensar las palizas que el padre le propinaba.
Deja en paz a Edward.
En este ambiente enrarecido creció Edward Gein, un hombre obsesionado por la sangre y la tortura. A la muerte de su madre, con la que había forjado un extraño y fuerte vínculo, Gein se sintió libre para sacar a la bestia que sabía que llevaba dentro. Comenzó profanando tumbas, eligiendo los cadáveres tras una minuciosa lectura de la necrológica del periódico. Siempre escogía tumbas de mujeres. Se adentraba en el cementerio en plena noche. Desenterraba los cuerpos y los llevaba hasta el sótano de su casa para poner en práctica los métodos más sádicos que pasaban por su mente. Años más tarde, decidió que no quería robar más cadáveres. Lo que Ed Gein quería era matar. A finales de los 40, comenzaron las primeras desapariciones en Plainfield y en otros pueblos cercanos. Se perdió el rastro a dos cazadores, a una niña de 8 años, a otra joven de 15, hasta que la muerte de dos mujeres puso a las autoridades sobre la pista de aquel hombre tan atormentado como inteligente. Cuando los agentes se adentraron en la vivienda de Ed Gein, quedaron horrorizados con el espeluznante espectáculo que encontraron. El cuerpo decapitado de una mujer colgaba del techo, destripado, como un animal en plena matanza. En la cocina, varios cráneos cortados a modo de cuencos albergaban restos de sopa. Y en el entorno hallaron sillas, lámparas y prendas de vestir confeccionadas con piel humana. En el salón, los policías descubrieron cabezas reducidas y máscaras realizadas con rostros reales, adornados con aceite y pintura de labios.
Levántate. Gírate. Las manos a la espalda. Vamos.
Jim, tienes que creerme.
Calla, maldito hijo de puta.
Tras aquel macabro hallazgo, el sheriff del condado lo interrogó durante 12 horas. El carnicero de Plainfield no pronunció ni una sola palabra. Días más tarde, acabaría confesando sus crímenes.
Supongo que hay personas que, aunque parecen pacíficas, son exaltadas en el fondo.
Aquel hombre trastornado fue condenado en 1958 a pasar el resto de sus días internado en un manicomio. Murió el 26 de julio de 1984 enfermo. Tenía 77 años. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre. Esta es la historia de Game. Vamos a comunicarnos ahora con Enrique Vega, es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Si hablamos de Game, nos vamos a detener, si te parece, en dos cosas. Una, la desaparición de una camarera llamada Mary Hogan, y 3 años después la muerte de Bernice Worden, propietaria de la ferretería del pueblo. ¿Por qué estos dos casos son claves en el historial criminal de Ed Game?
Pues mira, Adolfo, concretamente el asesinato de la señora Worden sería definitivo para detener a Ed. El asesino entró a la ferretería propiedad de la víctima y después de una conversación donde incluso la invitaría a salir, le disparó a la cabeza causándole la muerte de un solo disparo. La disciplina contable de la víctima provocó que Ed fuera detenido el mismo día del asesinato. La señora Worden anotaba escrupulosamente el nombre de las personas que entraban en la ferretería. La policía encontró similitudes con la desaparición de Mary Hogan, huellas de una furgoneta, reguero de sangre y el cartucho de una escopeta. Todo ello llevó a la policía a sacar rápidas conclusiones. Ed ya había sido investigado por la policía debido a la muerte de su hermano. Se había producido por un incendio en la vivienda familiar, pero Ed fue capaz de señalar la posición del cuerpo exactamente y al examinar el cadáver tenía un fuerte golpe en la cabeza. Aunque no hubo más pruebas concluyentes y nunca fue detenido. La policía encontró a Ed en la puerta de su casa con pequeños rastros de sangre en las manos, comentando con los vecinos el asesinato. Al ver a la policía comentó, «Alguien me ha incriminado».
Enrique, en la casa del carnicero de Plainfield decíamos que las autoridades encontraron una auténtica mansión de los horrores. Sillas y lámparas hechas con piel humana, máscaras elaboradas con rostros también humanos, el cuerpo destripado de una mujer colgando del techo. ¿Qué más descubrieron los agentes al entrar en la granja de Ed Game?
Pues al entrar en la policía en la casa encontró el rostro de Mary Hogan y el cuerpo de la señora Warren colgado boca abajo, sin cabeza y desviscerado. Había basura, excrementos, libros de anatomía, cráneos cortados a modo de vasijas, restos humanos organizados en cajas, máscaras realizadas con la piel de rostros humanos, cabezas reducidas, lámparas hechas con piel humana, muebles tapizados, cinturones tapizados con pezones, y en la habitación de su madre encontraron su cuerpo momificado. Una verdadera granja de los horrores. Y como anécdota, te contaré, Adolfo, que mientras interrogaban a Ed durante 12 horas, donde no articuló palabra, la casa ardió hasta los cimientos en un incendio provocado, probablemente por los vecinos, para evitar el espectáculo. Aunque su furgoneta fue subastada y comprada por un individuo que hizo un tour por todo el condado.
Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a contactar con nuestro juez. Querido juez Pinazo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Señoría, Ed Game no fue juzgado, no se celebró un juicio contra él. ¿Por qué? ¿Qué razón hubo?
Pues porque además que hubo una sesión inculpatoria en la que confesó alguno de los crímenes, sin embargo, a Ed Game lo evaluaron psiquiátricamente durante un mes y el 6 de enero de 1958 se celebró una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico, esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones. Le había dicho a los médicos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos, y el juez, ante los informes forenses, lo declaró incapaz, culminó el juicio por la causa exculpatoria de trastorno mental y lo envió al Hospital Psiquiátrico Estatal de forma indefinida.
Entiendo. Gaines fue sometido a un detector de mentiras, estudiado por varios especialistas. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esos análisis?
Pues mira, dado que Gaines informó solo 9 casos de excavación de tumbas, el origen de los fragmentos de otros cuerpos encontrados en su casa ofrecía pues muchas dudas. Después de un largo interrogatorio que fue infructuoso, al criminal se le ofreció una prueba de polígrafo. Estuvo de acuerdo y el detector de mentiras mostró de manera convincente que Game era responsable de la muerte de una de las víctimas, Mary Hogan. Cuando Ed Game fue informado de los resultados del chequeo, pensó por un momento y luego confesó que realmente había cometido ese crimen, pero al mismo tiempo continuó repitiendo con increíble persistencia que no cometió ni necrofilia ni canibalismo. Igualmente, Adolfo, se le practicó una prueba de Wester o un test de inteligencia, el que reveló que era bastante inteligente, con un alto coeficiente de inteligencia, pero que estaba completamente trastornado a nivel emocional y posiblemente como un remanente de un evidente complejo de Edipo.
Juez, señoría, Bernardo Binazo, gracias y buenas noches.
Pues nada, muchas gracias, Adolfo. Saludos a todos.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche estamos recorriendo el año 84 y ahora te traigo un nombre propio. Por muchos motivos, Indira Gandhi tenía un hueco reservado en la historia, pero la historia de la primera mujer al frente del gobierno de la India tuvo un trágico final que se escribió en 1984.
Indira Gandhi inició su carrera política siendo muy joven, siguiendo los pasos de su padre, que fue la primera persona en ocupar el cargo de primer ministro tras la independencia del país, por la que tanto luchó Mahatma Gandhi, con quien Indira, por cierto, solo compartía el apellido, no tenían ningún parentesco. Ella, Indira Gandhi, accedió al cargo de primera ministra en el año 1966 y su final, como decías, Adolfo, se escribiría en el año 84.
Eran las 9:30 de la mañana del 31 de octubre. Indira Gandhi se disponía a salir de casa tras grabar una entrevista con el actor y director Peter Ustinov, pero las personas que debían velar por su seguridad habían planeado la traición. Tres guardaespaldas la acribillaron a balazos. Recibió 30 tiros que la condenaron a muerte. Acabó falleciendo en el hospital.
Aquellos hombres eran sikhs, miembro de una corriente religiosa cuyo centro de operaciones, el Templo Dorado, había sido atacado durante una operación autorizada por la primera ministra para frenar a los extremistas. Sus guardaespaldas no se lo perdonaron y por eso cometieron el magnicidio. Los tres fueron condenados a muerte y ejecutados 5 años después.
El asesinato de Indira Gandhi fue una noticia de alcance mundial. En España, el nombre propio del año 84 no fue el de una persona, sino el de una ciudad. Vámonos a la preciosa ciudad de Córdoba. Pedro, ¿por qué tenemos que viajar a Córdoba?
Pues mira, el motivo de ese viaje es que aquel año la mezquita de Córdoba fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Quien la haya visitado entenderá que sobran los motivos. Hablamos del monumento islámico más importante de Occidente.
Y algo más que te añado, Adolfo, Córdoba es la primera ciudad con 4 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. La mezquita, el casco histórico, uno de los más grandes de Europa y testigo de la época romana, árabe y cristiana. También los patios y la ciudad califal de Medina Zahara.
4 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, le queda una.
Hombre, la ciudad... Bueno, no, pero tú no eras de un pueblo, tú no eras de Benamejí.
Yo soy de Córdoba. En la década de los 80, ciudadanos de... In the world, todo el mundo comenzaron a incorporar a su vida, the life, el ordenador. Y un momento clave se produjo precisamente en el año 84, cuando Apple lanzó el Macintosh 128K.
Un ordenador personal de una sola pieza, como siguen siendo hoy los PCs de Apple, dirigido al consumo masivo que se puso a la venta por $2,500 y que fue todo un éxito. Mira si tuvo relevancia el lanzamiento de este ordenador, que el mismísimo Ridley Scott dirigió el spot con el que se anunció en televisión. En uno de esos anuncios, o es uno de esos anuncios que hicieron historia en Estados Unidos y que hoy estudian los futuros publicistas.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
¡Qué bueno! En Estados Unidos se lanzaba este mítico ordenador y en España se fabricaba el primer Seat Ibiza. Aquel primero salió de la fábrica de Seat en la zona franca de Barcelona el 27 de abril del 84.
Seat, con el nombre comercial de Ibiza, ha puesto en el mercado mundial una nueva concepción tecnológica española de alta categoría. Con su estudiado diseño, ha desarrollado el nuevo concepto del automóvil.
El Ibiza nació como relevo del Seat Fura, se presentó en el Salón del Automóvil de París y fue todo un éxito. Al público le encantó y a los expertos en automoción también. Así que las ventas se dispararon en España y en el mercado internacional. Seguro que conoces a alguien que tiene o ha tenido un Ibiza, porque en estos 36 años se han vendido más de 5 millones de unidades.
Por cierto, ¿sabes qué mítico videojuego nació en el 84? El Tetris, este juego que consiste en algo tan simple como ir encajando piezas, se creó en la Unión Soviética y fue toda una revolución. El éxito total llegó con su versión para los Game Boy de Nintendo. ¿Cuántas veces un micrófono abierto ha jugado una mala pasada a los políticos? Un ejemplo nos traslada al año 84 que estamos recordando esta noche. El entonces presidente norteamericano Ronald Reagan se iba a tomar unas vacaciones y antes iba a grabar su último mensaje a la nación hasta septiembre. Mónica, ¿qué tenía que anunciar y qué es lo que pasó?
El anuncio era sobre un asunto muy de andar por casa, una nueva ley. Pero durante la prueba de sonido, el presidente Reagan, dato importante, que era muy bromista, no leyó las primeras líneas del discurso, sino que hizo una particular adaptación y dijo: "Hoy firmé una ley por la que se declarará a Rusia ilegal para siempre. Comenzaremos a bombardearles en 5 minutos. Este era el momento.
I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
Qué bromista. Bueno, pues en ese momento la Radio Pública Nacional, la encargada de grabar el mensaje presidencial, estaba enviando la señal a otras radios que, en vez de borrar aquella grabación, la guardaron y alguna emisora la hizo pública. Aquello a punto estuvo de provocar una guerra nuclear porque después se puso que la Unión Soviética se planteó atacar Estados Unidos.
Efectivamente, luego se supo que la Unión Soviética se planteó esto, atacar a Estados Unidos. Bueno, me quedo precisamente en ese país, en el verano del 84, para hablarte de una misión histórica de la NASA, el lanzamiento del transbordador espacial Discovery. 3, 2, 1, 0. Bueno será, Mónica, que aclaremos qué es un transbordador.
Explicándolo de una forma muy sencilla, es una nave que se puede usar varias veces dentro de la órbita terrestre. La NASA tiene una flota de transbordadores y en su época este era uno de los tres que había, además del Atlantis y del Endeavour. El Discovery se lanzó por primera vez en agosto del 84 desde el Centro Espacial Kennedy en el estado de Florida.
A lo largo de los años se utilizó en distintas misiones, por ejemplo, para el montaje de satélites o para la construcción de la Estación Espacial Internacional. Y dos curiosidades: el Discovery transportó a un astronauta llamado John Glenn cuando tenía 77 años y que fue la persona más mayor en viajar al espacio. Y la otra, ese transbordador comparte nombre con la nave Discovery One de la película 2001 Odisea del Espacio.
Bueno, ya que hablamos del espacio, cabe la pregunta, ¿estamos solos? Esta es la pregunta que leerás si entras en la página web del SETI, que se creó en el año 84 y cuya misión es buscar vida extraterrestre. Vámonos y vamos a hablar del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre con sede en Mountain View, una ciudad de California. David Cuevas es periodista especializado en ufología, es autor del libro Ella sonrió para que tú no llores. David, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Hablamos de un organismo oficial cuando hablamos del SETI. ¿Esto es una entidad privada? ¿Es una entidad pública? ¿Se financia con dinero público, con dinero privado?
Pues mira, te cuento. Es una entidad sin ánimo de lucro. Se financia por contribuciones privadas y no se asignan fondos del gobierno para sus búsquedas. Otra investigación de astrobiología en el Instituto SETI puede ser financiada por la NASA, la National Science Foundation u otras subvenciones y donaciones, pero se estima que aproximadamente, entre unas cosas y otras, se han gastado más de 250 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! ¿Cuáles son los mecanismos del SETI para buscar vida inteligente en el universo? Quiero decir, hace 36 años supongo que sería de una manera y hoy en el siglo XXI sería de otra, ¿no?
Bueno, digamos que en el centro Carl Sagan, porque hay que decir que hay tres centros, ¿no? Digamos que se podría explicar más o menos que, para que los oyentes nos entiendan, que el instituto como tal, el SETI, consta de tres centros principales. Uno de ellos, que es el Carl Sagan Center, quizás es el que más nos interese, puesto que hay más de 80 científicos e investigadores organizados en torno a 6 enfoques de investigación. Te cuento, está astronomía y astrofísica, exoplanetas, exploración planetaria, clima y geociencia, astrobiología y SETI. Y bueno, pues guiados por el mapa de astrobiología trazado por la ecuación de Drake, los científicos de este centro, del centro Carl Sagan, tratan de comprender la naturaleza y la proliferación de la vida en el universo. Los investigadores del SETI, del instituto, utilizan sistemas de telescopios ópticos y de radio para buscar señales deliberadas de civilizaciones extraterrestres tecnológicamente avanzadas. Y luego está el proyecto SETI Home, que es muy interesante, interesante, o era muy interesante, puesto que se puso en marcha en el año 99 por la Universidad de California, Berkeley, y tenía como objetivo buscar vida extraterrestre inteligente a partir de computaciones utilizando ordenadores personales de más de 5 millones de usuarios voluntarios para que estos ayudasen a procesar cadenas de datos procedentes de radiotelescopios. Por desgracia, pues este proyecto se clausuró en marzo de este mismo año.
Oye, he leído, según el SETI, que el número de planetas potencialmente habitables en nuestra galaxia se acerca a los 100.000 millones, porque aún no se ha encontrado ninguna señal de vida 100% clara, digo, de vida extraterrestre, teniendo en cuenta, en fin, que la masa crítica la cifran en 100.000 millones. ¿Cómo es posible?
Pues mira, la verdad es que es complicado dar una respuesta clara precisamente a esto, ¿no? Porque no queda especialmente diáfano. Pero sí que podríamos decir que, bueno, depende de a qué científico le preguntes, te puede decir una cosa u otra, ¿no? Se podría decir que los investigadores del proyecto, por ejemplo, Breakthrough Listen, concluyeron hace más de un año que no hay ni rastro de vida inteligente en las 1.327 estrellas más cercanas, en un radio de 160 de años luz, ¿no? Que es una pasada. Y así dicho, pues un tanto descorazonador, ¿no? Pero claro, eso no significa que no haya extraterrestres. De hecho, en la Conferencia de Ciencia de Astrobiología de 2019, dos investigadores han propuesto buscar pues precisamente la luz artificial nocturna en posibles ciudades extraterrestres y rastrear el cielo en busca de luces láser, entre otras cosas. O sea que ideas hay bastantes a ese respecto y, bueno, nunca sabemos a dónde nos van a llegar, ¿no?
Para terminar, David, en tu opinión, ¿cuál es, hasta la fecha, la investigación más destacada, más espectacular que ha hecho el SETI?
Pues me voy a adelantar a algunos oyentes, porque seguro que alguno piensa, anda, la señal WOW, ¿te acuerdas, Adolfo, que ya hablamos de ella en su día, aquí en la noche de COPE? Pues no, porque la señal WOW es anterior precisamente a la fundación del Proyecto SETI, es de finales de los 70, y el Proyecto SETI se funda ya en los 80. Pero fíjate, hay una señal captada en 1997, esta sí, por el Proyecto SETI, durante el que ha sido hasta ahora el esfuerzo más ambicioso en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el conocido como el Proyecto Fénix. Y es que durante casi un día estuvieron persiguiendo una señal que parecía real. No lo era, pero se trataba de una interferencia de un satélite de investigación europeo y estadounidense llamado SOHO. Pero fue un muy buen simulacro de lo que realmente ocurriría si captaran una emisión extraterrestre.
Entiendo. David Cuevas, compañero, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
A vosotros, Adolfo.
Desde otros lugares del mundo, en 1984 llegaban noticias realmente duras. Aquel año, una serie de reportajes de la BBC titulada El hambre oculta puso en evidencia una realidad hasta entonces desconocida, la hambruna que azotaba a Etiopía.
Las imágenes de aquellos reportajes eran realmente sobrecogedoras. Fue una de las hambrunas más graves del país africano. Tuvo su origen en una gravísima sequía que provocó la escasez de alimentos y se agudizó por una mala gestión por parte del gobierno etíope. Se calcula que la cifra de fallecidos superó el millón.
Desde la India conocimos otra tragedia. En este caso por un accidente, una fuga de gases muy tóxicos en una fábrica de plaguicidas.
Aquello se transformó en una nube tóxica que recorrió la ciudad india de Bhopal, dejando a su paso un reguero de muertes. Los fallecidos se contaron por miles. Se calcula que unas 80.000 personas pudieron morir asfixiadas. La evacuación de la ciudad resultó caótica y la región permaneció contaminada durante años. 8 responsables de la fábrica fueron condenados por aquel escape mortal, el desastre de Bhopal.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
1984 fue año olímpico. Fueron los Juegos de Los Ángeles, que no sé si sabéis que por poco no se celebran, Mónica.
No, porque los Juegos Olímpicos de Montreal 76 fueron un desastre económico y por eso ninguna ciudad se postuló para acogerlos del 84. Cuando parecía que nos íbamos a quedar sin la gran cita deportiva internacional, salió Estados Unidos para salvar la papeleta. Ni Nueva York ni Chicago. Finalmente se eligió la ciudad de Los Ángeles como sede.
Y de los nombres destacados de aquellos juegos, pues el de Carl Lewis, que igualó el récord de Jesse Owens con 4 oros. Estados Unidos, el anfitrión, fue el país con más medallas en unos juegos contra los que la Unión Soviética promovió un boicot. No acudieron a la cita deportistas de la propia URSS, Alemania Oriental, Polonia, Hungría o Cuba, entre otros países.
Y así va pasando la vida. Y van pasando los años. Y esto es lo más destacado de 1984. Es tiempo de noticias. Nos acercamos ya al boletín de las 3-2 en Canarias. Me dicen que la comunicación que vamos a hacer con Vanessa Martín está preparada. ¿Por qué no sentarnos con la creadora de un disco y que nos cuente cómo fue aquel proceso? ¿Qué piensa Vanessa, no sé, de que en las portadas de las revistas del corazón se aireen sus asuntos sentimentales? ¿Qué piensa de este gobierno? ¿Por qué esta canción y no la otra? ¿Qué quiso decir en esta o en aquella canción? Todo eso te lo cuento después del boletín de las 3, 2 en Canarias. Escucha esto.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos.
Preciosa canción de Alejandro Sanz.
El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros. Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia de enero. Durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos. El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno. Dime cómo era el trato. Dime cómo era el trato. Maldito trato. Perfecto. Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos. Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo. Y cuando nos paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, mi amor, digamos los dos juntos. Que estuvo bueno. Maldito trato. Dice, me pasa, dice.